Bien, tengan todos buenos días nuevamente, hermanos y amigos. Vamos a iniciar la conferencia de esta mañana con el tema El pacto de Dios con David y construyendo una casa para Dios. Dios ha hecho varios pactos con los hombres en la Biblia, así que en esta mañana veremos cómo hace el pacto con un hombre especial. Como siempre, los temas son muy interesantes, que ameritan verse, pienso yo, en unas 2 o 3 horas. Pero por el tiempo, hoy lo veremos, en honor al tiempo, he reducido la conferencia a tan solo 2 hojas de 8 que tenía. Porque tenemos la reunión. Bueno, para empezar, oremos. Padre Santísimo que estás en el cielo, nos acercamos nuevamente ante ti, Señor, para agradecerte por estos momentos, Padre, en que nos brindas y que nos podamos reunir para leer tu palabra, Señor, para aprender de ti, Padre bendito, y de tu Hijo Jesús. Padre, te pedimos que a los amigos y hermanos que estén en camino, pues los traigas, Señor, hasta este lugar con bien y los bendigas, Padre, a los hermanos y amigos que no pueden estar con nosotros en esta mañana, Señor. Padre, te pedimos que abras nuestros corazones para recibir a tu Hijo Jesús y que las enseñanzas que tengamos en esta mañana se que permanezcan en nosotros para poder obrar por medio de ellas, Señor, con ejemplo para nuestros familiares y nuestros amigos. Por todas estas cosas te damos gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Bien, los apuntes que he sacado para esta mañana los he tomado porque de estos temas ya hemos realizado algunos estudios aquí en Quito y en Ambato, y como es la costumbre de nosotros anotar en una hojita o un cuaderno, encontré estos apuntes. Y como ya todos hemos leído la Biblia y hemos estudiado esto, va a ser muy conocido, pero vale la pena volver a recordar. Entonces, veamos qué importancia tiene David en la Biblia. ¿Cuál es la importancia de este hombre en la Biblia? Se puede decir que Dios lo toma en cuenta después de Abraham. Parece que tiene una importancia después de Abraham. Porque a Abraham, más o menos, ¿cuántas veces se le nombra en la Biblia? Unas 250 veces, más o menos. 240, 250 veces.
Disculpen, ¿el pacto que vamos a hablar es con David?
Sí, con David. El pacto de Dios con David. ¿Y a David cuántas veces se le nombra en la Biblia?
Poco menos.
Se le nombra un poco más.
¿A David?
Casi 1000 veces, no, unas 950, 960. 4 veces más, sí, exactamente tengo anotado, se le nombra a David casi 1000 veces en la Biblia, 4 veces más que a Abraham. Entonces, se preguntarán, ¿por qué se habla tanto de David en la Biblia? ¿En dónde nomás lo encontramos? Encontramos en el libro de Samuel, en primera y segunda de Samuel, también está en Crónicas, el pacto de David en Reyes, ¿y en qué libro más está? En los Salmos. En Salmos está, en casi todos los Salmos de David. Ahí está la manera en donde se le nombra tanto a David. También en el Nuevo Testamento, desde luego. Entonces se puede decir que de David que tiene su tiempo, un tiempo y un espacio en la Biblia. ¿Cierto? David tiene su lugar en la Biblia. Entonces, para empezar y conocer de este pacto de Dios con David, leamos el capítulo 7 del libro de Segunda de Samuel. Ahí encontramos este pacto. En el capítulo... En el segundo libro de Samuel. El capítulo número 7. Y aquí es donde vamos a encontrar el tema de esta conferencia. Aunque, como les digo, también se encuentra en la primera de Crónicas, como ya lo mencioné, en el capítulo 17. Pero en este capítulo Tal vez si leemos hasta el final unos tres versículos, cada uno, empezando desde Eduardo hacia atrás, por favor, para leer todo el capítulo. Sí, en el capítulo, en el segunda de Samuel, hasta que todos tengan. Sí, segunda de Samuel, el capítulo 7, ahí dice pacto de Dios con David. Tres cada uno, por favor, hasta el final.
Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa del Señor, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo.
Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová de Natán diciendo: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo moré. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo.
Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra.
Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así como Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti.
Y será
firmada
tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí?
Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo.
Por tanto, tú has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como el pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatar por pueblo suyo, y para ponerle nombre y para hacerle grandeza en su favor, y obra terrible a su tierra por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Dios, fuiste a ellos por Dios.
Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y es conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica.
Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre.
Bien, gracias. Entonces, en los tres primeros versículos que dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo David en este momento? ¿Qué nos dice la Biblia que está haciendo David?
Está reconociendo que Dios no tiene casa.
Sí, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué ha pasado en esto? ¿Qué ha sucedido aquí? David está, nos dice que está descansando. ¿Pero por qué? ¿De qué viene? Viene terminando una guerra, ¿cierto? Y en ese momento que está descansando, que está meditando tal vez, dice que parece que se le cruza una idea por la cabeza, ¿no? Es lo que dice nuestra amiga Fabiola. ¿Qué idea es esta que se le cruza?
Que está viviendo muy bien en el palacio,
y que está en el arca, entre cortinas, dice, ¿no?
Que está en casa, según el pensamiento de...
Sí, para... Entre cortinas, dice, ¿y con quién comenta esto? El rey. Con Natán. ¿Y Natán qué le responde? ¿Cómo dice que le responde Natán?
Anda y haz todo lo que...
Anda y haz todo, dice.
Lo que él piensa en su corazón.
Esto es lo que el rey David... Y del 4 hasta el 7 dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos siguientes versículos? ¿Qué parece que pasa con Dios, con nuestro Padre? ¿Qué es lo que dice?
Está diciendo que si alguna vez les reclamas.
Es como que si se molestara a Dios, ¿no?
También parece que Dios también se vale del sacerdote Natán para poder decirle a David. No le dice precisamente Dios a David, sino se vale de Natán para decirle.
Sí. Y es como que se molestara y parece que dijera, yo no necesito una casa de cedro, porque siempre, porque dice que siempre, ¿qué nos dice aquí? Que dice, en tienda y en tabernáculos, dice que han dado. No. Entonces parece que no le gusta la idea que tiene David. Y tendrá sus razones Dios, o es que ¿cuáles serían las razones? Veamos qué nos dicen en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 7. Hechos, capítulo 7, del versículo 48 al 50. Capítulo 7, versículos 48 al 50. 48 al 50. ¿Qué tiene? Glenda, por favor.
Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?
Gracias. Sí, y también en Primera de Crónicas, revisemos en Primera de Crónicas también. Esta parece que es una razón de las que tiene, ¿no? En Primera de Crónicas, el capítulo 28.
¿Cuánto?
28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. ¿Tiene Fabiola? ¿Puede leer, por favor?
Levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa en mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre.
Sí. ¿Hasta ahí? Sí, está bien, gracias, hasta ahí. Entonces vemos que estas razones parece que Dios también tuviera, no, aparte de que no necesita una casa, porque dice que era hombre de guerra, se ha derramado mucha sangre, porque dice que la tierra está por estrado de sus pies y como techo tiene el cielo. Esto nos dice, revisando esto entonces, solo viendo así a estos a pasos breves, esto de lo que es el pacto de Dios con David y cuál es el fondo de esto, ¿no? De la casa de la que está hablando aquí, que vamos a ver más adelante. Tenía anotado, sí, lo que Salomón construyó una casa para Dios en Primera de Reyes 8, pero son algunos versículos y tal vez leamos de los versículos del 8 al 11 ahora, siempre regresando a Segunda de Samuel, solo recordando lo que ya leímos del 8 al 11, que dice: ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos versículos? ¿Qué parece que sucede ahora con David? Para hacerle rey. ¿Y qué más nos dicen estos versículos? Sí.
Que él le va a hacer casa, que Dios le va a hacer casa.
Sí, como que David había pensado que ya había llegado, había paz, había reino, había tantas cosas, y como que Dios le está diciendo: yo tengo aquí una intención mucho más grande, ¿verdad? De que una paz, o sea, una paz no solo de unos cuantos años de un rey, sino que yo tengo el propósito de establecer una paz eterna, ¿verdad?
Sí, entonces sí, porque hay como sí
en el
10. Sí, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. ¿Qué es lo que en este versículo que nos dice nuestra amiga Fabiola? ¿Qué es lo que podemos resaltar de este versículo? ¿Qué tenemos aquí como en clave o alguna palabra importante que en
el
que vemos?
Reino,
perdón.
El reino,
¿qué dice?
El reino de Dios.
Sí, dice: y fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Fijará un lugar y lo plantará, dice, que lo pondrá ahí para que habite en su lugar. ¿Y qué más dice?
Y que nunca más.
Nunca más, dice, no. Y nunca más será removido.
Entonces ahí está
hablando.
Sí. Sí.
De lo que estamos viendo es aquí. Es algo que debemos ir anotando y entendiendo el mensaje que debemos recibir.
Sí, David, una vez que ha pasado todo el tiempo de guerra, cuando él ha logrado consolidar su reino, tanto internamente como respecto a los pueblos circunvecinos, como que él dice, muy bien, comienza la prosperidad de la paz y de su reinado. Y como que con de todo su corazón él quiere hacer algo, él quiere hacer algo en favor de Dios, darle una casa. Y ese ofrecimiento, Dios le dice, no, no es así. Yo te tomé, yo te escogí, yo te formé, yo te apoyé, yo te llevé al triunfo. Pero tú no eres la persona indicada, yo te voy a dar la casa. Y aquí está apuntando ya a dos cosas importantísimas.
Increíble.
Al reino eterno con el Cristo. Entonces, esto nos sirve para reflexionar, y estoy pensando yo en nuestro bautismo, ¿no?
Sí.
Sí, nuestro bautismo, cuando nacemos, no nos podemos quedar ahí. Y nosotros no debemos hacer al igual que David o cualquier otro hombre grande de la Biblia, en que nosotros como que queremos ayudarle o compensarle a Dios, agradarle con nuestras obras. Claro que son de buena intención, de buen corazón, pero nosotros lo que debemos ver es lo trascendente, lo importante, que es la salvación, el nuevo reino y fundamentalmente la figura de Cristo. Entonces, para ir, nos está apuntando hasta dónde nos quiere llevar este libro.
Sí. ¿Alguien más quiere? Sí.
Sí. Yo quisiera añadir a esto. A mí me parece que desde que comienza acá David, ¿no es cierto?, está como que pensando en otras cosas que no son las que Dios quiere, definitivamente. Como que no entendió el mensaje. Porque le llama la atención, le dice, mira, tú estás pensando en hacerme casa, no me vas a hacer tu casa, otra persona será la que me haga casa. Luego después me dice, le recuerda, señor, mira, yo te saqué de aquí para ponerte acá, o sea, y el versículo 10 que usted nos hizo repetir, o sea, dice claramente, ¿no es cierto?, para que yo plante mi pueblo en otro lugar y para siempre, pero parece que David necesita que lo vuelvan a confirmar nuevamente la idea de Dios. Entonces, lo que yo rescato de esto es que, como si fuéramos nosotros, el Señor nos está dando algunos mensajes, ¿no es cierto?, muy claros, y nosotros no lo entendemos. Entonces, el Señor tiene que volver a confirmar, volver a llevarnos, hacernos de acuerdo desde donde vinimos y hasta donde Él quiere que vayamos.
Sí. Sí, sí, vamos a leer desde el, para recordar, ahí hay también otra palabra que nos puede. Entonces, ¿alguien más sobre estos versículos que estamos viendo? Este es lo que, como dice el hermano César, nos va llevando, como siempre he dicho, este del Antiguo Testamento es como un caminito que nos va llevando, que nos conduce hasta el nacimiento de Cristo, hasta conocerle a Cristo, que es el Salvador. Entonces, del 12 hasta el 16 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí, ¿qué encontramos nuevamente aquí?
Se reafirma. Se reafirma que proyectándose
para siempre, ¿cierto? Vean, estas palabras son importantes.
Eternamente.
Siempre se repite nuevamente en el, nos dicen en el versículo
16.
Y en el 13 y en el 16, ¿cierto? ¿Qué más nos dice? Es interesante todos estos versículos, estos cuatro versículos nos da mucha información. Y aquí está el pacto de Dios, aquí es lo que tiene el pacto ya con David. Sí.
Estable, eterno.
Un reino
casa como rey.
Estable, que más eterno. Hablando de, del reino que le dará.
Y será afirmada, mire, de firme, ¿no es cierto?
Está bien.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Perdón.
En el 14.
Sí.
Él, Dios será padre para este hijo. Lo adopta, dice, o lo va a dar el carácter de yo, padre, es mi hijo. Y va a hacer reprensión cuando sea necesario. Sí.
Yo le seré a él padre y él me será mi hijo.
O sea, el hijo de David.
Uh-huh. El hijo.
Lo ahija Dios.
Entonces, ¿qué nos dice? Después de la muerte de David, que vemos la promesa de levantar a uno del linaje, ¿no es cierto? Procediente de las entrañas, nos dice, ¿no? Y este sí edificará una casa y su reino sería para siempre. No, es interesante y sí es firme, estable lo que tenemos ahí anotado. Y la relación con Dios es. Sí, sí.
Aquí en Mateo 1, 21, ya está cuando el ángel anuncia a María.
Sí. ¿Quién será? Sí,
ya. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uh-huh. También le dice que él se llamará, que será el. Él afirmará su trono y heredará su trono para siempre.
Sí. Ya vamos a leer también eso que ha anotado nuestra hermana Grace un poco más adelante, sino que estamos viendo estos por pasos. Nos dice aquí en estos versículos que es interesante esta relación que va a haber con Dios. ¿Y cuál es la relación que va a haber con Dios? Que estamos de padre e hijo, ¿cierto? Dice que hay una relación de padre e hijo. Esa es la relación que nos dice estos versículos. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Sí. ¿Alguien más quiere?
Quería con la llegada de Jesús ahí también, donde nos llama a nosotros también como hijos que vamos a hacer, porque aquí nos manda también Apocalipsis, ¿verdad? 21:7.
Ya.
Y nos dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Se refiere también a
Sí. A todos.
Y específicamente se refiere a Cristo.
Sí. Es a Cristo lo que estamos. Este es el pacto de Dios que tiene con David, ¿no? Y la casa que vamos a ver que le pide que construya o que le dice que le construirá más adelante, que él construirá, dice, esta casa, ¿no? Esta casa, pero vamos, más adelante vamos a ver que esta casa no es como en la casa que donde estamos ahora reunidos,
¿no?
Está hablando de otra casa. Entonces, como sabemos, David tuvo un hijo que se llamó Salomón. Y entre Salomón y, bueno, y todos los descendientes, los que vinieron después, ¿por cuánto tiempo más o menos gobernaron ellos? Sí, pero son como 20 más o menos, sí, los que... En todo este tiempo, ¿cuántos años de...? Más o menos, perdón, son unos 400 años, más o menos, ¿no? Estos 400 años, entonces, este reino no era para siempre, del que estaba hablando. Entonces vienen poco a poco, vienen tomando el relevo, digamos, el mando.
Y además entre buenos y malos.
Sí, entre buenos y malos. Entonces, como decía, después de construir un templo, Salomón se aparta de Dios. Salomón se aparta de Dios. Construye un templo y se aparta de Dios. Veamos esto en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, el capítulo 11. Sí, 11, del versículo del 1 hasta el 8. Si puede leer, Kevin, tal vez del 1 al 4 y Wilson del 5 al 8, tal vez.
Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, aseteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente van a inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David.
Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Mil con ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y amólo, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses.
Gracias. ¿Qué es lo que está pasando en estos versículos? ¿Qué vemos con un hombre como Salomón? Con su sabiduría.
Con su sabiduría fue humana, pero no orientó a lo divino, a lo espiritual. O sea, tuvo toda la sabiduría que le dio Dios, pero no le honró a Dios con esa sabiduría. Ese le veo el problema grande de Salomón, que es grande de la humanidad. Sí, de Dios viene la sabiduría, de Dios viene la inteligencia, pero si esa sabiduría y esa inteligencia no se orienta hacia Dios, hacia nuestra propia salvación, ya vemos lo que está pasando con Dios.
Se pierde completamente, sí. Completamente.
También es un peligro.
Sí. El corazón de Salomón ya no era conforme a Jehová como lo era.
No. Y vemos que...
Pero sabemos que Salomón sí hizo a un principio todo lo bueno, sino que ya después era como que se envaneció él de lo que tenía todo. Entonces por eso se metió ya con esas mujeres,
sí,
que no era permitido desobedecer.
Así es.
A Dios.
Y
pues complacía a las esposas y a las concubinas.
A las concubinas. Y creo se volvió idólatra. Hizo todo lo malo, dice, delante de los ojos de Jehová. Y por esta razón, por este fracaso en el reino, este reino se divide aquí mismo en el libro de Reyes, en este capítulo, en los versículos 35 y 36. 35 y 36 dice: pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Entonces, 10 tribus, una tribu, se divide el reino. Pero a pesar de todo esto, lo que estamos leyendo y de todo lo que viene después, en los 400 años que gobiernan, Dios, muy a pesar de, se mantiene la promesa del linaje de David. Aquí en el 39 dice: y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. ¿No? Dice que afligirá a la descendencia de David a causa de todas estas cosas que estamos leyendo, que leemos, que pasó con Salomón y con los hombres, como dijo el hermano César. Después vienen, habían buenos y malos, pero dice que no será para siempre, que cortarán. Había hombres como Asa, Josafat, Ezequías, Josías, y 20 más, como les digo, que iban hechos de fracaso en fracaso, fracaso en fracaso. Pero y después de esto, Dios debe poner al que debe reinar sobre su pueblo, ¿no? Entonces sabemos que estamos hablando de Jesús. Leamos un versículo en Amos, en el libro de Amos. Entonces, en el libro de Amos, no, está Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel y Amos. Amos. En el capítulo 9, el versículo 11. Anita, tal vez tiene.
En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Y lo edificaré como en el tiempo pasado.
Gracias. Entonces, como vemos, Sí, después de lo que leímos en Reyes y todo lo que sucede con la descendencia de David, con esto de gobierno de 400 años, de hombre tras hombre, de fracaso tras fracaso, dice que Dios pone al que va a poner Dios al que debe poner en este reino, como debe ser. ¿Y quién debe reinar? ¿Quién es el que está llamado a reinar? Jesús. Sí. Ya nuestra hermana Grace nos citó los pasajes en Mateo, pero yo tenía aquí anotado en Lucas, en Lucas 1. En Lucas 1, los versículos del 30 al 33. En Lucas 1, del 30 al 33. ¿Se cita, tiene tal vez?
Sí. Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá.
¿Qué estamos? ¿Qué nos dicen estos versículos?
Está cumpliéndose lo que en Samuel estamos revisando. Samuel, sí. Aquí se está cumpliendo la profecía. Sí, el pacto, la promesa de Dios, sí. A David, aquí lo vemos.
Está
el inicio de la,
sí.
El inicio de
cuando dice la amiga estable, viene acá a establecer su reino para siempre.
Para siempre nos dice. Sí, como dice. Será para siempre. Ajá. Ya nunca más será removido, será para siempre, estable y será eterno, ¿no es cierto? El reino de la promesa, de lo que estamos hablando. Y aquí hay unas dos frases interesantes que nos dicen estos versículos. ¿Cuáles son esas dos frases? Sí, hay unas dos oraciones que me llamaron la atención y que están aquí. Sí, que es el Hijo de Dios, dice, ¿no? Sí, será que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? El Hijo del Altísimo.
El Señor Dios le dará
el trono
de David.
Le dará el trono de David.
Padre terreno,
ajá.
Sí. Pero Dios le dará.
Entonces pensábamos que con 400 años de gobierno, que esto llegó a su fin, ya se había terminado. Pero aquí nos dice que le entregará el trono de David, ¿no?, al Hijo de Dios, que será el Hijo de Dios, del linaje de David, de la descendencia de David, y su reino no tendrá fin. Será eterno, será para siempre. Ya nunca más será removido.
Aquí se confirma la promesa.
Sí.
Que también Isaías lo dice.
Sí.
En el capítulo 9.
Léanlo, por favor.
Lo dirá todo su imperio, la paz no te realmente sobre el trono de David y sobre su reino, respondiéndolo y confirmando mi juicio y justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los cielos hará esto.
Sí, está bien, gracias. Entonces,
aquí también menciona aquí a Lucas 1:32.
Sí, lo que leímos: este será grande, dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Sí. Entonces, esto es. Entonces, y ya sabemos, ¿no? Bueno, ¿y cómo comprobamos que entonces es Jesús el descendiente de David? ¿Cómo sabemos que efectivamente Jesús es descendiente de David?
Tenemos en Mateo,
¿no es cierto? Entonces, leamos en Mateo. En Mateo 1, el versículo 1. En Mateo 1, el versículo 1. Galo, por favor, puede leer. Mateo 1, versículo 1.
Libro de la genealogía.
María de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Gracias. Entonces aquí nos dice que Jesucristo es hijo de David, ¿no? Hijo de Abraham. Tiene su descendencia y nos dan hasta el versículo.
Y es hijo de Dios.
Sí. Porque dice, dice en el 15 de aquí de Mateo, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Viene la descendencia por María, ¿no? Aquí mismo lo que leí fue el capítulo del versículo 15 y 16, que dice, ¿sí?
Pero José no es el padre,
no
es carnal de Jesús.
Así es.
Pero sí es el marido de su madre. Uh-huh. Y ahí la otra genealogía vemos en Lucas, donde vemos que María también viene de la línea de David. Uh-huh. O sea, tanto el padre adoptivo como la madre carnal de Jesús proceden de David. Uh-huh. En definitiva, de la tribu de Judá.
Sí.
Que Dios escogió.
Sí. Tal vez alguien más iba, tal vez Winston, pues. Entonces, como vemos, efectivamente Jesús es descendiente de David, está en el linaje. Ahora leamos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, Hechos 13, versículos 22 y 23. Hechos 13, versículos 22 y 23. Hechos 13, 22 y 23. Ya tienen. ¿Qué más está por detrás? Es que llegó. Está ahí. Rodrigo, por favor.
Quitado este, le levantó por allá David. De quien Dios también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel.
Gracias. Como vemos, esto nos confirma. Y también leamos en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Grace tiene tal vez, por favor. Carlitos, ¿sí? Romanos 1, versículo 3. Sí. Anita, ¿tiene? Por favor.
Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne.
Sí, gracias. ¿Qué nos decía el hermano César? Que venía por descendencia de María. Entonces, hemos leído la promesa, ¿cierto? La promesa. Del reino que se le será dado, esta promesa, a Jesús. Y dice que Jesús será el encargado de levantar la casa. Una casa. Esta casa. Jesús es el encargado de edificar la casa de Dios, porque le dice, tú, recuerda que leímos antes en el, tú no serás, le dice a David,
tú no me harás
la casa.
Casa
no. Le dice que vendrá un descendiente y él será el encargado de edificar la casa de Dios. Pero como decía ahora, cuando se refiere a casa, no quiere decir una casa que va a construir, una casa de concreto, poner ladrillos, poner puertas y ventanas. No se está refiriendo a una casa así física, ¿no? Porque Dios, como leímos, no vive en casas.
No. Ninguna casa.
No. No. Sino lo que Dios está hablando es de una familia, que le construyan una familia para Él, una familia para Dios. A esto se refiere. A casa, una familia para Dios, que quiere que le construyan. Y el único que podía construir y que puede construir y está construyendo es Jesús. es el único que puede hacer esta casa. Entonces, esto quiere decir, bueno, según la Biblia, según la palabra del Señor, veamos que casa equivale a familia, ¿no? Es un sinónimo, es igual a familia. Y para esto veamos en el libro de Génesis, en el capítulo 7 de Génesis, que recuerdo que ya leímos esto hace unas semanas atrás, en el capítulo de Génesis, en el versículo 1, en Génesis 7, versículo 1. Génesis 7, versículo 1. ¿Tiene, Janet, por favor, tiene?
Y toda tu casa.
Sí, sí, ahí está.
Casa, familia, casa, reino, casa.
Sí. Vamos a ver unos tres o cuatro versículos en donde dice: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Pero qué bueno que en esa versión esté familia, porque entonces esta casa, que estamos diciendo que no es una casa de concreto, no tiene ventanas, no tiene puertas, en la versión que dice que es la familia, esta familia que tiene que ser una familia cristiana. Veamos otros versículos, unos dos más, en Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. En el libro de los Hechos, capítulo 11, el versículo 14. El versículo 14. Carlos, por favor, ¿puede leer? ¿Tiene? ¿Tiene? En el libro de los Hechos, 11. 11, 14. Bueno, Nelly, tal vez.
Dará palabras con las cuales serás salvo tú y toda tu casa.
Ajá, aquí está. No, entonces, aquí vemos otra. Y también aquí mismo en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 18. El versículo 8. El versículo 8. De Hechos 18, 8. Nelly, por favor, si tiene.
Sí. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, creyendo, creían y eran bautizados.
Gracias. Entonces, vamos a pertenecer a esta familia, a una familia cristiana. Este versículo nos dice que tenemos que creer y ¿qué más nos dice? No. Aquí dice que Crispo, sí, perdón. Sí, nos dice que
oír, creer y
bautizarse. Para pertenecer a esta familia cristiana tenemos que creer. Bueno, pongamos.
También dice, oyendo, creía, dice aquí. Por eso entonces tenemos que primero leer, saber, oír,
creer,
y luego entonces.
Y
lo que estamos haciendo después de creer, bautizamos.
Importantísimo, primordial.
Si no se oye y no se cree, ¿cómo podemos bautizarnos? Es absurdo.
Entonces, ahora digo yo, nosotros, los creyentes, ¿pertenecemos a esta casa?
Somos parte. ¿No?
O mejor dicho, a esta gran familia. A esta gran familia. Entonces ahora leamos en segunda de Corintios. Segunda de Corintios, el capítulo 6, versículos del 16 al 18. Segunda de Corintios 6, 16 al 18. Kevin, tal vez, ¿puede leer?
Segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Gracias. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué seremos?
Nosotros seremos hijos. Templos de Dios.
¿Y qué nos dice?
Será nuestro padre.
Será nuestro padre y nosotros seremos hijos. Aquí les voy a poner hijos. Seremos hijos e hijas. Estaremos todos entonces, ¿no? Qué importante que es esto. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Regresemos al libro de los Hechos, al capítulo 2. Hechos capítulo 2, el versículo 36. ¿Tiene Wilson, por favor, puede leer?
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Y leamos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, leamos del versículo 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Anita, por favor, ¿tiene?
19, ¿a dónde?
Al 22, por favor, del 19 al 22 de Efesios 2.
Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Gracias. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién es el ángulo, la piedra sobre qué se va a edificar? Jesucristo, ¿no? La promesa, Jesús, ¿no? Tenemos la promesa, ¿sí? Que es Jesús, encargado de construir esta casa, que es una familia, una familia cristiana, que vamos a pasar a ser miembros de esta familia, como nos dice aquí, seremos miembros de esta gran familia. Porque dice así, ya no sois extranjeros, ¿sí? Sí. Dice así, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No? Estamos ahí, entrando a formar parte de esta gran familia de Dios, de esta casa que tiene. Como vemos el pacto que tiene Dios con David, un pacto de Dios con David, y que el encargado de edificar una casa para Dios es Jesucristo, a través de lo que estamos viendo.
Por eso dice en el todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Bien, sí. Ahora, hermanos, y más que todo, sí.
Pero en el verso sí. 22 hay que tomar en consideración, a ver, todo esto que se está haciendo, ¿para qué es?
Para
la morada de Dios. Eso es para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, lo fundamental de todo este proceso, ¿no es cierto?, es que al final estos templos que se están haciendo sean para morada de Dios.
El Espíritu. Entonces, Entonces, sí les decía, bueno, nosotros, hermanos, tenemos que confirmarnos en esta gran familia. Tenemos que permanecer en esta gran familia, ¿no? Y nosotros...
Pero también es importante el conocer, porque dice, en quien todo el edificio, eso viene a ser a nuestros cuerpos, nosotros,
todos los que pueden edificar, sí,
coordinados, va creciendo para ser un templo santo en Dios.
En el Señor, sí.
Somos templo de Dios.
Así es.
Bueno, pero hermano, en el 20 y el 21 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal del ángulo, que es Jesucristo de forma, en quien todo el edificio vive, en quien, Jesucristo, en Jesucristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces ahí ven, claro. Somos parte de ese templo.
Vamos siendo como unas piedritas, ahí, sino para formar parte de este edificio que va creciendo.
Pero Jesucristo es
el templo. La parte del 22 dice: ¿y quién? Dice: vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu.
Ah, eso se complementa.
Por eso ahí se complementa.
Entonces, les decía que nosotros, hermanos, tenemos que fortalecernos en esto, ir creciendo en esta gran familia. Y a nuestros amigos, pues invitarles a que formen parte de esta familia, ¿no? Que se integren a esta familia, que está encargado Jesucristo de formar esta familia para el Padre, ¿no? ¿Y cómo vamos a integrarnos a esta familia? ¿Cómo vamos a entrar a esta familia? Por medio del bautizo, nos señala el hermano César. Pero leamos en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo, en el libro Juan 1, versículos 12 y 13. Juan 1, sí. Juan 12 y 13. ¿Sí? ¿Quiere leer, Kevin?
Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Gracias. Y aquí mismo en el libro de Juan, leamos en el capítulo 3, los versículos del 3 al 8. La persona que tenga puede leer. Rodrigo, ¿tú? Por favor.
Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu.
Gracias. Entonces, como podemos ver y darnos cuenta, está claro. Para formar... por medio del bautismo, para llegar a ser parte de esta gran familia, ¿no? Casa, una gran familia cristiana. Entonces, como ven, a nuestros amigos, solamente exhortarles a que hoy en la tarde tienen la clase a la una, suban con muchas ganas a la clase para que puedan llegar a conocerle verdaderamente al Padre y llegar a ser miembros de esta gran familia. Esto es, hermanos y amigos, lo que he preparado para esta hora. Justo, si tienen alguna pregunta o comentarios adicionales, entonces no sé si quedó clara la promesa de Dios con David, la promesa que Jesús es el que ocupará el trono de David, que es el descendiente del linaje, como hemos leído, y que nos dice que su reino ya nunca ya no será removible, dice, nunca más será removido. Será para siempre. Él será estable y eterno. Y para estar nosotros con el Padre y con el Hijo, formando esta familia cristiana, tenemos que oír, creer y bautizarnos.
Ahí está el camino.
Espero que ya den ese paso importantísimo en la vida que nos falta. Seguir y mantenernos. Les agradezco bastante la atención y la participación. Cantaremos el himno número 155 y al final nos puede dar la oración de despedida, Kevin. Por favor, gracias. El himno número 155, que dice la primera parte, dice: pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Para salvar al mundo hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece, idlo a rescatar. Aún a la edad provecta, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senitud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas vidas hay que rescatar. Tiene la vida el día, puede desperdiciar. Viene la noche cuando nadie puede obrar.
Padre Santísimo, te damos gracias por estos momentos en que nos has permitido reunirnos, leer tu palabra, reflexionar sobre su mensaje. Y Padre, te damos gracias porque a través de los siglos y de los milenios, todas las cosas que tú has hecho se han encaminado hacia un mismo propósito, que es el de que nosotros podamos compartir con tu Hijo Jesucristo la herencia de la salvación en tu reino eterno. Te damos gracias, Padre, porque desde antes de la creación del mundo, este ha sido tu propósito. Y con este fin tú has dado a tu Hijo Jesucristo para que por medio de Él podamos tener la victoria sobre la carne y el pecado. Te pedimos, Padre, que Cristo venga muy pronto. Te pedimos, Padre, que pongas en nosotros fe para que reconozcamos que ese día se acerca, de que las cosas no seguirán siempre como han seguido, y que no caigamos en el error de los hombres en el tiempo de Noé, que pensaron que nada acontecería. Ayúdanos, Padre, a que cuando Cristo tu Hijo venga, estemos a su lado. Padre, llévanos con bien a nuestras casas, apártanos del mal, ayúdanos a caminar firme y fielmente por tus caminos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado.
Amén. Amén.